¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a entrar en la tertulia en este viernes tremendo, aunque nada al lado de la semana que viene. Recordemos que la gente que sabe matemáticas, aunque no tenga ningún título, y que le guste hacerse rico, porque ahora ser programador de ordenador es hacerse rico antes de terminar.
Bueno, un buen sueldo tienes, seguro.
Un gran sueldo.
Trabajo.
De hecho, hay trabajo antes de terminar.
Sí, eso es verdad.
Recordamos, el mecanismo es muy sencillo. Van a 42 Madrid, Telefónica 42, se examinan 2 horas 20 minutos de matemáticas por online, por internet. Y luego, si entran, como dicen los americanos, porque aquí todo es pitch English, si califican, entonces aplican para entrar a la piscina. ¿Y qué es la piscina? La piscina son 6 meses de prueba de trabajo en equipo, porque se aprende, por ejemplo, también a hacer videojuegos, que a lo mejor son 5 años de trabajo en un equipo de 500 personas. Entonces, solo en el garaje no se puede trabajar. Hay que aprender a trabajar también en grupo, y también eso. Y si nadas en la piscina, entonces ya entras en el
campus. Por ejemplo, Steve Jobs era un genio, no de la programación, porque él era un visionario, pero no sabía trabajar en equipo.
Bueno, prefirió hacer una empresa y comprar equipos antes que...
Bueno, pues 42
Bill Gates le pasaba lo mismo.
Sí.
Así que decidió hacer su empresa y comprar equipos antes que aguantar a uno.
42madrid.com, ahí se pueden informar.
Bueno, vamos a ver. Pepe García Domínguez, Carmelo Jordá, Paco Rosell, bienvenidos.
Muy buenos días, Federico.
Bueno, no sé qué es más preocupante. Si la actividad del presidente del gobierno en defunciones electorales, ya no sé si es funciones o qué, electorales sí, este gobierno no ha sido más que un anuncio desde que llegó. Pero, claro, anda por ahí, como ha mandado al rey a Cuba, supongo que esperando que lo detengan, hace él de jefe del Estado. Él hace gobierno sin haber sido designado siquiera como candidato para presidirlo. Se salta ya aquí. Aquí hay poder popular. Que esto es lo que a la gente le cuesta entender. Poder popular. Crear poder popular, cantaba Errejón cuando firmaba a CAP. Todos los policías son hijos de puta. All cops are bastards. Bueno, pero la verdad es que con este jefe de Estados, como dijo Manolito Cruz, el plagiario, la verdad, ayer ya se arrodilló ante la Esquerra de la manera más tal. Nos ha llegado hace un momento la noticia que saca el Confidencial de que Junqueras ya ha dicho sí. Pero hombre, ¿cómo no va a decir sí a un gobierno que le puede hacer no solamente libre, sino rico y creso, y mandar en el propio gobierno junto con Pablo Iglesias? Pero lo asombroso es, hoy el editorial del Mundo va por ahí, yo en la columna voy por ahí, es evidente. Desde el lunes yo ando desgañitándome. El PP tiene que hacer una oferta. Pero una oferta de gobierno. Ni abstención ni nada. Luego la abstención en segundo caso. Vamos al gobierno, queremos la economía, porque nos vais a hundir. Y sin embargo, pues ya hemos dicho que en Génova 13 se gratificará con 400 euros y un billete de lotería quien dé noticia de este ser querido, desaparecido.
Una oferta o por lo menos aparecer en algo.
Es que no tenemos
noticia de que haya un partido...
No, desde el martes no
que
sabemos...
aparentemente va a estar en la oposición y nadie está denunciando lo que está ocurriendo y nadie denuncia las palabras de Celaá y nadie denuncia que este es un gobierno en el que va a haber unos cuantos ministros del PSOE y una dirección política clara de Podemos. Nadie lo está diciendo. Yo no entiendo este silencio.
Es que yo creo que no se ha visto claramente lo que se produjo del lunes al martes. Se pusieron las bases de un cambio de régimen.
Totalmente.
Eso fue lo que se produjo. El acuerdo Pedro Sánchez y el propio Iglesias es las bases de un cambio de régimen que lo vimos desde primera hora. Ahí se juntan dos fracasos. Por un lado, el fracaso de Pedro Sánchez, que fue planteó un plebiscito al pueblo español para reforzarse en el número de votos, y lejos de eso perdió escaños y perdió votos.
750.000 votos, que no es cualquier cosa, en 5 meses.
Y un fracaso del propio Pablo Iglesias, que también vio reducido su apoyo.
700.000 votos, que todavía
entonces,
es más.
Deprisa y corriendo, para tapar ambos fracasos, organizaron una operación relámpago en muy pocas horas, en la que anunciaron esa formación de gobierno. Que ya los prolegómenos de que se explicitaran esto, que esta operación relámpago que se hizo para formalizarla, presentarla para el cual y evitar cualquier tipo de presión que se pudiera suscitar, tanto en el ámbito del Partido Socialista o en cualquier otro ámbito, de hecho, pues en las vísperas nos encontramos con un sorprendente comunicado en el que el Gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores, lejos de refrendar el informe de la Organización de Estados Americanos en que dijo que en Bolivia se había producido un autogolpe, un auténtico pucherazo electoral,
diciendo que era lo más escandaloso que se había producido nunca en América, que había que ir de nuevo a elecciones y no con ese gobierno. Eso es la OEA la que lo dice. No es Bolivia, no es un militar, ni siquiera la policía.
Entonces, esa misma noche nos encontramos sorprendentemente que el planteamiento del Ministerio de Asuntos Exteriores era avalar la tesis de que se había producido un golpe militar en Bolivia. Y bueno, la redacción nos dijimos, bueno, esta es la tesis de Podemos. ¿Cómo el Ministerio de Asuntos Exteriores está haciendo esa tesis? Efectivamente, ya se estaba viendo. Y luego se produce un anuncio con el rey fuera de España, el rey en Cuba, al que se le impuso un viaje a Cuba.
Larguísimo.
Y se anuncia, sin esperar la apertura de negociaciones, de conversaciones para plantear candidatos, nada de eso. Es decir, se han puesto las bases de un cambio de régimen, porque pactar, es decir, la vía, aquí se va a poner en marcha la vía Navarra, que es un pacto, digamos, con el Partido Socialista, Podemos, y que Podemos, a su vez, negocie con Esquerra Republicana de Cataluña para decir que el Partido Socialista no ha pactado directamente con Esquerra Republicana de Cataluña, como se hizo en los célebres negociaciones de los presupuestos y como se hizo en Navarra. En Navarra, el Partido Socialista pactó con la marca Navarra Navarra del PNV, y el PNV fue el que negoció la abstención de Bildu, evidentemente, para hacer María Chivite. Es el mismo procedimiento. Y ahora vemos cómo se están poniendo las bases de ese cambio de régimen, en el que ya directamente los ministros socialistas tipo Cela pues ya adoptan el programa de gobierno de Podemos en el caso
antes de formarse gobierno,
tratando quizá de garantizarse un puesto en ese gobierno.
Sin duda, porque ella se orienta. Dice, vamos a ver, ¿qué me puede hacer ministra? Porque educación es, por cierto, una de las dos carteras que habían tenido hasta ahora los comunistas en la historia. Educación y agricultura. Agricultura, porque Uribe era un lerdo y Jesús Hernández, que era más listo, le dieron educación. Y no, nunca más. Eso en la guerra. O sea, eso en un gobierno del PSOE con Stalin mandando en España. Bueno, pero claro, educación es muy apetecible, porque como son profesorcillos que creen que saben, pero profesorcillos sin ni cátedras ni cosa parecida, cátedras de penenes.
Por ejemplo, la educación, ¿qué está ocurriendo en México? La sindicalización de la educación en México hace que la educación en México esté en manos de fuerzas absolutamente de la izquierda.
De extrema izquierda.
En España está entonces,
pero ayer ella va a bofetear 2.000 católicos,
sí.
y dice, aquí, para Podemita yo...
Sí. Y luego se está tratando de edulcorar todo esto con una cosa. Se va a hacer todo dentro de la Constitución. Vamos, no seamos ingenuos. Probablemente no se vaya una reforma de la Constitución, pero se van a poner en marcha leyes habilitadoras que van a hacer que la Constitución sea letra muerta. Entre otras cosas, porque si tú quieres garantizarte el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña y de Bildu, que hay que recordar que en vísperas de las últimas elecciones firmaron un acuerdo, el acuerdo este de la declaración de la Lonja del Mar, en el que había dos principios fundamentales. Se apeó el PNV, pues decía que no era el momento para presentarlo, que eran de esos dos principios, derecho de autodeterminación y amnistía. Esos fueron los principios. Y esos principios
y siguen siendo.
Van a ser los que van a retomar el pacto de Pedralbes, etcétera, etcétera. Ante esta situación de auténtico cambio de régimen, lo que resulta, y ahora podemos entrar más en eso y todos los demás que puedan decir lo que estimen oportuno, la posición del PP diciendo, si fracasa ese gobierno, nosotros echaremos una mano. No. Lo que tú tienes que hacer como partido importante es hacer fracasar un acuerdo de esa naturaleza que supone un cambio de régimen en toda regla. Y no se está viendo la gravedad del momento. Y luego supeditando produciéndose esa demolición del proyecto español con las sucesivas agendas. La agenda gallega, la agenda canaria, la agenda cántabra, la agenda no sé
turolense.
Qué. Que no sé en dónde van a meter
tenemos
tantas
agendas.
Agenda turolense, etcétera, etcétera, para edulcorar que aquí no pasa nada.
Las anchoas de Revilla.
Exactamente, sí. Relativizar todo lo que pase. Incluso Ana Brahma, que estuvo aquí sentada en este mismo sitio que estuve yo, dijo una cosa que ahora ya se está olvidando, aceptando la llamada agenda canaria. Ella dijo, nosotros no podemos estar en un gobierno o apoyar un gobierno de Podemos teniendo en cuenta lo que Podemos ha hecho en Venezuela, donde residen tantos venezolanos, y para eso es un principio fundamental de cualquier pacto. Ya están hablando de la agenda canaria.
Bueno, es que Canarias se ha presentado los dos ámbitos canarios, el PSOE y el anti-PSOE. Pero, Pepe García Domínguez, a ver, ¿qué razón psicológica puede haber? Porque yo entiendo, aunque no comparto, y se lo dije ayer a Abascal en la entrevista que tuvimos, yo creo que es una equivocación total seguir manteniendo el mismo análisis antes que después de las elecciones. Antes de las elecciones tú podías ir contra el consenso progre. Después de las elecciones, el problema es la vigencia del régimen constitucional, que es otra cuestión totalmente distinta. Y, por lo tanto, no te puedes quedar a ver si cae la bola de la gobernación como en lo de ya hemos pasado, porque no vamos a pasar. Pero la cuestión de fondo, que nadie entiende, también entiendo que Ciudadanos ande perdido en el Villegato, porque ha vuelto Villegas, el pobre ya sin escaño y sin nada, porque además pues no está bien, pues hasta que no tenga el niño, pues Inés, además, legalmente, pues no...
4 meses, hasta el próximo mes de marzo, hasta el día 10 de marzo.
Y hay porque la hipótesis de hacer un congreso y que se presente
no,
candidato,
es que
esto ya no lo
ayer,
contemplamos.
Ayer hablamos también con Begoña Villacís, y dice, no, vamos a mantener, claro, porque es que da justo los 5 meses que la legalidad, digamos, del partido dan, son lo que necesita Inés para dar a luz y recuperarse. O sea, casualmente coinciden. Podía no ser, pero es que coinciden. El problema es que, bueno, sale Villegas y es lo gris y la nada. Bien es verdad que antes, no sé si de meterse en la cama, Inés hizo una propuesta absolutamente razonable. Un gobierno de coalición con el PSOE y el PP. Eso es una propuesta. El problema es que no tienes fuerza con 10 escaños para llevarla. El PP tiene fuerza. El PP tiene una fuerza local enorme, una fuerza regional enorme. Y sobre todo, el PP ha ganado. Vox ha ganado. El PSOE y Podemos ha perdido. Por lo menos tienes esa fuerza. Y sin embargo, se quedan paralizados. ¿Qué creen? ¿Que no va a pasar nada con Podemos en el gobierno?
Yo personalmente creo que no va a pasar nada con Podemos en el gobierno.
No, ya te he leído ya. De ahí mi pregunta.
Lo sé, de ahí mi provocación. Yo creo que, bueno, hemos tenido gobiernos muy, muy estrafalarios en el sur de Europa. Estoy pensando en Italia, una coalición de populistas de derecha con populistas que no se sabe muy bien qué son. Básicamente yo creo que ni ellos saben lo que son los 5 estrellas. Pero bueno, que serían más o menos lo comparable a Podemos en Italia.
Sí, son comunistas.
Más o menos. Bueno, yo creo que son básicamente analfabetos.
Bueno,
pero
todo lo que venga de la izquierda siempre le quitas importancia.
Bueno, aquí venimos muchos de la izquierda, Federico.
Bueno,
no solo
sí,
yo.
Pero algunos parece que hemos aprendido del todo la lección. Pero es igual. Seguiremos peleándonos toda la vida.
Bueno, aquellos venían de Telecinco, no de la izquierda, ¿eh? Venían de hacer el payaso en la tele.
Perdona, venían de los telediarios de la Democracia Cristiana.
Bueno,
antes
pero en cualquier caso, es decir, tenías un programa ahí completamente folclórico que al final no han provocado grandes catástrofes, más allá de la normal italiana. Bueno, es decir, es el escenario italiano normal.
Porque coincidían en dos cosas
que no hicieron.
El proteccionismo radical, el enfrentamiento con Europa, porque la extrema izquierda y la extrema derecha en Europa, o eso que se llama extrema derecha, que a veces son simplemente movimientos reaccionarios contra lo que hay, digamos, contra el consenso, etcétera, donde se mezcla todo, pero tienen una cosa en común que no tiene Vox en España, que es que son absolutamente proteccionistas, absolutamente contrarios al libre mercado, al euro y a Alemania y a Francia.
Sí, de todas formas, Federico, a mí no me parece la comparación pertinente, vamos a ver, con Italia, por dos razones fundamentales. Una, el proceso de la izquierda que va a entrar en el gobierno, el proceso de Podemos, es un proyecto muy bien estructurado. que está desarrollándose ahora mismo de la forma que estamos viendo en todas las tensiones que se están viendo en
Chile, en Bolivia.
Es un momento estrafalario que nace en las televisiones, del populismo, en un momento de la antipolítica, etcétera, etcétera. No, esto es un momento político, que utiliza instrumentos de la antipolítica, pero un parlamento absolutamente político, bien estructurado, y que todos lo sabemos, es decir, es el proyecto de Hugo Chávez cuando quiere meter una pata en Europa y lo hace a través de Podemos. Bueno, ese proyecto se está desarrollando, es un proyecto muy sólido que sabe dónde va.
Y que viene a hacer política, no a gestionar.
Viene a hacer política, efectivamente. Y luego, por otro lado, el proyecto del independentismo, que es un proyecto que en el que no solamente tiene responsabilidad el propio secesionismo, sino la desvertebración del proyecto español, que es lo que se está buscando. Bueno, por eso no se entiende la reacción del Partido Popular, en el que le preocupa que si entrara, como venimos defendiendo desde el mundo, en un gobierno de concentración nacional que asumiera los dos grandes problemas que tiene, el problema español y el problema económico, dice, no, es que dejamos a Vox en la no sé qué, no sé cuánto. Y usted, es que no sabe la gravedad del problema que estamos viendo.
Si me dejas acabar.
La intención, perdona, y luego lo de Vox decir, no, el consenso por progre. No, aquí no es un congreso progre, es mucho más intenso, es mucho más preocupante. Mucho más. Y luego la irresponsabilidad del Partido Socialista, en la que directamente no hay vida. Escuchando ayer a Susana Díaz, bueno, es una de las cosas.
Bueno, pero España, yo cuando digo eso de que España es un proyecto, España no es ningún proyecto. España es una realidad que tiene 500 años. Pero bueno, ya está bien de hablar de proyecto español.
España tiene como civilización 3.000 años. Que es,
como Estado-nación tiene 500.
Como Estado-nación moderno no es ningún proyecto. Tiene 500. Como Estado romano y luego independiente tiene 2.000.
Bueno, pero aquello incluía más gente aparte de los españoles. Pero en fin, como romano era solo España. Pero hablemos de los reyes católicos.
No me irrites.
Bueno, pues en fin, no te irrito porque...
Quiero decir, los reyes católicos lo que hacen es la reconquista. Terminar la reconquista. La reconquista es porque se reconquista lo que ya había, que son los dos siglos de Estado independiente visigodo, que culturalmente es romano con el aporte germánico. Y antes son 500 años de provincia romana, con derecho, con carreteras, con puentes,
etc. Pero tú y yo estamos de acuerdo que no es ningún proyecto.
No, que va a ser un proyecto.
Pues no es ningún proyecto.
Como decía Bismarck, los españoles...
El proyecto es destruirla, pero la realidad española existe.
Esa es la cuestión. Pero sí saben, los que quieren destruir, sí saben que es España. Los que no lo saben a veces es los que lo defienden. Pero los que la destruyen sí lo saben.
Ahora, yo quería ir a verlo desde la perspectiva catalanista. Fíjate, yo veo analogías históricas entre los años 30 y lo que está ocurriendo ahora, en el caso de la Esquerra, pero no por el lado que vas tú del Frente Popular, sino, bueno, sí, en el fondo sí, pero desde la perspectiva catalana por una razón. Esquerra Republicana en los años 30 en realidad es una coalición, no es un partido. Y es una coalición de protofascistas catalanes, los hermanos Badía, Estat Català, la gente que venía de Masía, con burgueses, pequeños burgueses radicalizados de izquierda, el equivalente a lo que era Azaña, pero un poco más analfabetos, que era Companys y compañía, el grupo de la opinión y todo eso, abogados de la CNT, el izquierdismo este barcelonés frívolo, todo eso estaba junto y andaban a tiros entre ellos, como sabes muy bien, y matándose entre ellos. Casanova apareció muerto en Montjuïc, etcétera, ¿no? Sí. O sea, que ya ves de qué iba el tema.
Solo
compartían amante
Bocaccio
y pistola.
Solo faltaba Bocaccio.
Bueno, era el equivalente, era una cosa que se llamaba la criolla que estaba en el barrio chino.
Exacto.
Era el Bocaccio de la época. Pero bueno, era eso. Ahora mismo tienes exactamente la misma situación. Tienes a lo que representaba Carod Rovira, o sea, el catalán borde, racista, etnicista, que no disimula, el tío gilipollas. Sí. Y después tienes a los cumbayás, que es Junqueras. Y después tienes, cuidado, que esto no se ve, tienes a los izquierdistas. Cuando tú
tienes
ves
a la CUP. Que la CUP...
Perdón, la CUP ahora está con Junts per Catalunya, porque la CUP básicamente es berlanguiana. Y entonces están diciendo que hay que montar una gran coalición de toda la extrema izquierda, lo dijeron ayer, toda la extrema izquierda española contra Podemos y el PSOE. Y dices, bueno, esto ya es de coña, ¿no?
No, es puramente la CNT, FAI. Es la FAI. No se atreven a la FAI porque todavía parece que hay Guardia Civil, aunque ayer, eso lo contaba ayer Abascal y es verdad, anteayer se dio la orden de retirar la Guardia Civil para que no interviniera en las carreteras. Claro, es que pillaron a la hija de Torra en la autopista de la Junquera.
Y a los sobrinos.
El tema de...
Pero perdona, en cualquier caso, tienes la tensión entre la izquierda
entre un partido que se llama Esquerra y que es de izquierdas.
Sí, sí,
o tiene
sí.
una parte de izquierdas y la parte indigenista sí, más, también. Más... Porque son eso,
eso indigenistas. Eso me gusta lo de indigenistas.
Sí. Son indigenistas, o sea, son lo de Evo, pero en versión sí, con barretina. Sí, sí. Entonces, y todo eso va a entrar en tensión porque si tú te vas con los españoles, sí. y Podemos son los españoles para ellos, para una parte de ellos, estás traicionando a Junts por Cataluña, estás traicionando a la mitad de la raza.
Y al doctor, esa, al doctor Robert.
Al doctor Robert, que tengo yo la estatua al lado de mi casa. Pues esa tensión se va a producir y ya veremos. Ya veremos. Si se va a un gobierno tripartito, que es la idea de Junqueras, a un gobierno con el PSC...
El modelo Roures, yo estoy
claro, sí, pero para eso tienes...
Los dos tripartitos.
Pero para eso, Madrid, tienes que, para eso tienes que romper con el loco de la colina, con Puigdemont. Y eso
es
genera
el punto
tensiones.
Flaco.
Claro.
Por eso es tan absurdo que se rinda incondicionalmente Sánchez.
Sí, pero vamos a ver, las tensiones que hay en ese momento no conviene confundir las tensiones en el liderazgo del independentismo en ese movimiento con que ellos se vayan a aportar del proceso que llevan adelante. El bueno. proceso que llevan adelante lo siguen empujando con tensiones, con radicalizaciones y todo lo que tú quieras. Pero ese proyecto sigue adelante y, por tanto, vamos a tener... Pero aquí se confluyen dos grandes proyectos. Uno, el proyecto de los independentistas y otro, de desarbolamiento del sistema de libertades y de cambio de régimen de la Constitución, que es Podemos. Esos dos movimientos confluyen en la misma dirección. ¿Entrarán en contradicción en algún momento? Puede ser, pero van al mismo objetivo. Y esa es la gravedad del momento. Y volviendo un poco a lo del Partido Popular, en estas circunstancias ve la pugna y dice no, es que dejamos el liderazgo de la derecha, de la oposición a vos, no sé qué. Pero miren ustedes, es que se van a quedar fuera. Es decir, es que se van a quedar fuera del sistema,
que es que
y
no
se
van
a contar una política de hechos consagrados en el que cada vez va a ser más difícil mantener tu punto de vista porque la libertad se va a ir aminorando, se va a ir achicando en medios de comunicación, en la educación, etcétera, etcétera. Y vas a quedar como un partido absolutamente sin fuerza
ver,
ningún
¿Quieres tipo. Ver cómo es? Me llega la noticia de que han asaltado el monasterio de Tauste. Es lo mismo que están haciendo en Chile. Porque hay que decir que esto, aunque los católicos no se enteren y los obispos renieguen de su fe y de sus defensores, para esta gente es importante acabar con lo que es el pegamento histórico tradicional de España, que es el catolicismo. Esto es al margen de la fe, es la cultura, es la idea del bien y del mal, de que el poder tiene que ser limitado, dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, estas cosas. Porque para un poder totalitario, cualquier contrapoder, sea religioso, moral y tal, o político, lo que sea, es intolerable. ¿Por qué los comunistas de Pekín persiguen a los Falun, la secta que dicen, más secta que el Partido Comunista, es imposible? Pues es un movimiento neobudista que se opone al comunismo, porque dice que acaba con la espiritualidad tradicional china. Oye, que llevan más de 100.000 muertos.
Es impresionante. En todos los restaurantes de Barcelona... Está lleno de restaurantes chinos. Todos tienen la foto del tío ese, del líder del Falun.
Claro.
Lo tienen ahí.
Bueno, es que para ellos es el que recuerda a Buda y a la tradición cultural china, que no es totalitaria. Que eso es una cuestión fundamental.
Para ser testigo de un poco la situación previa que estamos viviendo en España... Tenemos...
Chile, ayer había el informe hacía John Mueller de Chile.
Es que precisamente
es lo mismo.
Lo quiero exponer porque es un amigo de la casa, colabora en esta emisora y escribe en El Mundo, John Mueller, y es el... Es decir, la situación de colapso personal que sufre John Mueller, que está en un país... en el que hay un nivel de desarrollo extraordinario, las instituciones democráticas funcionan, etcétera, etcétera, y de pronto entra en el colapso más absoluto. Es decir, por esta la campaña que está viendo, por un hecho aparentemente nimio, como es la subida de los autobuses o el metro, ¿no? Entonces, el país estalla y hay un movimiento de fondo que arrasa con todo eso.
Con todo.
Que arrasa con todo eso. Y la idea esa de que en este país no puede ocurrir,
siempre.
Que se asomen. No ya en Venezuela, que es un clásico, y por cierto, que se está apartando del foco con los calvados.
¿Cómo es que así se aparta?
Extendiendo claro. El conflicto en Argentina, extendiendo el conflicto en muchos otros puntos. Pero viendo lo que está ocurriendo en Chile, es un espejo en el que conviene que nos reflejemos y veamos un poco
que
la solidez
que más
aparente,
se parece a España.
Que
además.
La solidez aparente de los países puede salir por en un momento
Hay un tema...
por los aires.
Quizá viendo a quién tenemos en las instituciones, uno se dé cuenta.
Es que nos
¿no?
ha
de
llegado
que,
ahora
de
lo que acaba de pasar.
Bueno, lo que pasó ayer.
Pasó ayer.
Un audio que hemos
pero como pasa siempre
horas,
aquí, todo lo que no pasa delante de Telecinco
sí, bueno,
o delante
o
de la
Madrid,
Sexta,
en...
no pasa. Sí. No es en Madrid, es donde haya televisión. El duopolio maldito, que por cierto le han pegado un multazo de 77 millones de euros, y con eso si hubiera una oposición inteligente, se cargaban de una vez el duopolio maldito. No han hecho nada. Pero este es el tono. Claro, a saltar el monasterio de Tauste, pero ¿cómo no van a saltar? Por eso hacen lo mismo de Chile, pero lo han destrozado. Bueno, esto decía el de Podemos.
Pablo Fernández,
que es un tío que va disfrazado de Jesucristo Superstar. Lo digo para que lo identifiquen si lo ven. Es decir, lo acabo de colocar fijo en Ferreras, tres capas de calzoncillos. Esto decía por una propuesta, no de ley. Tampoco se trata de una ley. Esto decía la criatura.
Me veo obligado a anunciar la PNL que va a presentar Vox. Y lo único que quiero decir es que la PNL que va a presentar es una basura, es una vergüenza, es una puta basura. O sea, es una vergüenza. Es deleznable, miserable, asqueroso y bochornoso. Es una puta basura la proposición de Vox que va a presentar en el próximo pleno. Y a mí se me cae la cara de vergüenza que en la sede de la soberanía de las castellanas y leonesas, de los leoneses y castellanos, tenga que sustanciarse una mierda como la que va a presentar Vox en el próximo pleno.
La soberanía ha abolido ya la soberanía nacional. Y a eso vamos. Porque la maldita, ese estado de las autonomías que según Ana Pastor, la amiga de Ana, es lo mejor que le ha pasado a los españoles, facilita esta mejunje. Que autonomía, vayan deshaciendo a España.
Lo significativo no es la riqueza del lenguaje, sino la soberanía castellana. ¿Claro? Porque esto te indica que este viene de la ESO.
Pero claro,
lo de la soberanía de los castellanos y las castellanas, cuidado. Sí,
hay una cosa significativa, que es que esa ley proposición no de ley que ha recibido estos calificativos es para abolir la ley de memoria histórica. Claro. Es decir, la indignación, porque claro, cuando tú estás oyéndolo y no sabes la primera, dices, bueno, ¿qué habrán hecho esto? Porque a saber alguien de Vox en Castilla y León te puede salir con alguna cosa un poco... No, abolir la ley de memoria histórica... Y esta es la respuesta.
La ley de memoria histórica regional, ¿eh? Claro, no la nacional, claro, la de la soberanía castellana.
Por ejemplo, ahí defender el patrimonio nada menos que del Archivo Histórico de Salamanca. O sea, que es que ya... Y por cierto, tengo que agradecer que nos han dado el premio de salvar el Archivo de Salamanca, que dan cada tres años.
Hay un templo masónico en ese Archivo de Salamanca. Hay un templo masónico maravilloso. Hay que ir solo por eso.
Hay otro en Burgos, que hicimos el programa allí, en el Círculo Mercantil, que es también una joya restaurada. Pero hubo masones que creían en Dios. O sea, estos no. Esto es terrible. Pero en la ley regional... que se hace por la cobardía patológica del Partido Popular, con mayoría absoluta del Partido Popular, con Ciudadanos entonces existente, hasta que decidió luchar contra la corrupción, fichando a Patatas Meléndez y cosechando el grandioso resultado de cero diputados. O sea, que eso es la verdad. Pero ¿cómo que una ley de memoria histórica? ¿Pero qué ley de memoria histórica ni qué narices? O sea, eso es un proyecto guerra civilista para prohibir libros como este, no se puede hablar del terror rojo en España.
Ese tipo de leyes que efectivamente se implantan en parlamentos que tienen mayoría del PP va sobre la siguiente base. Es decir, no generamos conflicto, aceptamos esta ley, pero no la aplicamos. Lógicamente, cuando hay la mayoría, ahí están, y lógicamente se aplica con las consecuencias que todos sabemos. Es decir, no tienes el conflicto al inicio, pero tienes la guerra al final. O sea que...
Se preguntaba a Pablo Fernández si no se les caía la cara de la vergüenza, ¿no?, a los de Vox, y bueno, escuchándole a él se nos cae, yo creo que a todos.
Pero es el género que hay.
Vamos a recomendar con la CEL a este, por supuesto, ¿no? ¿A quién se lo enviamos hoy, Federico?
Pues, hombre, hay varias...
Sí. Se lo volvemos a enviar a Beatriz Fanjul, pero ¿sabes lo que ha pasado? Un digital, Barcelona Hoy, publica un reportaje titulado Las mujeres jóvenes de la política española, jóvenes y guapas, y algo así es el titular. Sí, y con fotografías de muchísimas políticas españolas. Y Beatriz Fanjul, la fotografía de Beatriz Fanjul sale en bikini. Es una fotografía de Beatriz Fanjul en bikini que no pinta nada, ni viene al caso, ni tampoco...
Bueno, es que es para luchar contra la cosificación de la mujer.
Sí. Sí, bueno, no sé, me ha parecido
empiezas montando debates restringidos a un género y acabas sacando ese tipo de cosas.
Para que se vea.
Una foto de Beatriz Fanjul en
bikini. No hay ninguna necesidad, pero...
Ha respondido con mucho, la verdad es que con cierto sentido del humor, dice que además no es su mejor foto. Y hay que decir que está fantástica y estupenda, ¿no? ¿Se lo volvemos a mandar? Porque
yo le mandaría todos los días, pero quizás es un...
¿Te parece debilidad. A los que están buscando... Bueno, se lo envío yo, que no soy sospechosa.
Así
mejor, ¿no?
Para que no
sí,
se
pues
diga
yo,
que...
yo se lo envío a Beatriz Fanjul. Te regenera por dentro, se nota por fuera. En Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte
¿Y sabes lo que más me gusta del éxito? La cara que se le ha puesto a Alfonso Alonso. En la entrevista dice, el mayor honor no sería ser diputada ni ministra, sino presidir el PP Vasco. Y el otro le han dado los siete males, ha pedido las sales y no había nadie.
Es el típico éxito del partido que es un fracaso tuyo enorme.
Total.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Seguritas.
Para proteger lo que más nos importa,
pues
Federico.
Claro,
nuestra
¿qué
propiedad?
Es el comunismo, una ideología contra la propiedad.
Pues
y a partir
vamos...
de ahí luego viene todo lo demás, pero eso es básico. Y a la gente le gusta su propiedad.
Y a Securitas también. Nos vamos a aferrar a Securitas para defender contra viento y marea nuestra libertad y también nuestra propiedad, la de nuestra vivienda, la de nuestro negocio. Y solo tenemos que entrar en un teléfono que además es gratuito, 900-130-900, entrar en securitasdirect.es y tenemos a grandes profesionales trabajando para nosotros 24 horas al día. Líderes en venta de alarmas en España y en el resto de Europa. Y no nos hacen rozas en casa, que eso está muy bien también.
Eso es esencial.
¿Y
en un minuto están allí,
La policía, llaman, te
graban
las imágenes del caco.
Primero, ¿está usted vivo? Sí, es que eso... Está sonando la alarma. Ya he contado lo que me pasó. Que es que para apagarla le daba demasiado fuerte.
¿Y?
Pues es como...
Aparecieron los geos por allí,
hablan alto cuando están... ¡Nueva York! ¡Sí! Sí, estamos en Nueva York, muy bien y tal. ¡Bien, ¿no?
Esto es el AVE. Esto es el AVE. O sea, tú vas en el AVE y hay un tío... ¡Vamos a 200!
Sí. Es insoportable, o sea, bueno, pues eso me pasó. Y dice, ¿aprobó usted a darle suavecito? Dice así, clink, pum, y se apagó. Securitas. Bueno, vámonos al Corte Inglés.
El Corte Inglés, que se adelantan al Black Friday con las mejores ofertas en electrodomésticos y electrónica, con los tecnoprecios. Ya sabemos que el Corte Inglés, además del precio, tienen un servicio excepcional. Por ejemplo, hasta el 20 de este mes tenemos televisores LG de 65 pulgadas, nanocel, 4K, inteligencia artificial, vamos, todo lo que puede tener, que antes estaba 1.400 euros, ahora 899. También lavadoras AEG ProSense de 8 kilos de capacidad que pesan automáticamente la ropa para hacerte un lavado a medida, el ciclo, la temperatura, la cantidad de agua y así ahorramos mucho más. Ahora 399 euros. Y además hay hasta 150 euros de regalo para las compras de Navidad si te llevas un portátil con procesador Intel y Windows 10. También, como estos precios, electrónica y electrodomésticos no son precios baratos, bueno, pues con la financiera del Corte Inglés también podemos hacerlo más sencillo y se pueden consultar las condiciones en elcorteinglés.es. Así que aprovecha ahora y adelántate al Black Friday en el Corte Inglés. Vamos a hacer una pausa
así, brevísima, y luego a la vuelta, después de contar el tiempo, la bolsa y tal, te quiero pedir un diagnóstico, iba a decir autopsia, del camarada Asens. ¿Por qué publica Pablo Planas?
Yo voy a publicar en tu periódico... una bio del camarada Asens esta tarde.
¡Oh, maravilloso!
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo está como ya les dijimos que iba a estar, o sea, hoy viene la nieve, entra el frío de verdad y además en la costa cantábrica y en la costa gallega, sobre todo lógicamente el Lugo y el norte de La Coruña, pues hay alerta naranja por olas de hasta 14 metros, o sea que mucha precaución. Y va a nevar en los Montes de León, va a nevar a gusto, en los Pirineos, en Sierra Nevada, en mi pueblo, en todas partes. Bien, lluvias y nevadas en toda la mitad norte, pero también en todas las zonas altas de la mitad sur. De manera que, en fin, vayan ustedes con cuidado y toda precaución es poca. Temperaturas bajas, más que bajarán. En Madrid ya no vamos a pasar de 9, ahora hay 5 grados, hace un frío que pela. Y la máxima, Santa Cruz de Tenerife, 23 grados. En lo que se esperaba, el sprint final del pelotón del Pasmo se ha impuesto el favorito, el de siempre, el Teruel. El Teruel, que solo ganamos a la hora del pasmo, porque en el fútbol no conseguimos subir a segunda, en fin. Segunda A y luego a primera. subido en Numancia, de Soria. ¿Por qué no el Teruel? No lo sé, pero el caso es que ahí andamos. Bueno, Teruel hoy marca la mínima histórica del año, 3 bajo cero.
Repsol te ha ofrecido el tiempo. Es la mañana, es radio.
Antes de irnos a la bolsa, estrategias de inversión.
Sí, Federico, para aprender a invertir, hacerlo con garantías, este primer curso de inversión y gestión patrimonial, de estrategias de inversión y libertad digital, un curso 100% online, se puede hacer hasta en 4 meses y dedicando únicamente 15 minutos al día. ¿Cuánto cuesta? Muy poquito, 495 euros. Toda la información en libremercado.com o llamando al teléfono 91-523-9722, 91-523-9722.
¿Y cómo anda el mercado de valores?
Bueno, pues después de las caídas de estos días pasados, el IBEX 35 abre con ganancias, está notando un 0,68% en este momento, 9.235 puntos para un IBEX 35 que mira a la banca, que está recuperando terreno también. CaixaBank, de hecho, uno de los valores más castigados en estos días atrás, está escalando posiciones con bastante fuerza hasta ahora, y por supuesto también con la vista puesta en Moody's, que hoy va a decidir si mantiene o no el rating de España, Baa1, con perspectiva estable. Veremos si lo rebaja, si lo mantiene, en fin. Esto es lo que te puedo contar ahora mismo en los mercados.
Lo malo de los auditores, de los que auditan, es que desde AA, Arthur Andersen, sabemos que son más corruptos que los auditados. Y esto es un problema. Sí, es que,
si el auditado cobran, ¿eh? Paga...
Es que claro, no lo hacen gratis. Claro, no, ¿y a quién le cobras? No, pero le cobras al auditado.
Claro, pero es que cobras al mismo tiempo que perdonas al que te paga. Y claro, eso ha llevado a
senso contrario. Tú imagínate que te audita la empresa, no sé qué, dice, no, esto es una basura, eso es una auténtica porquería, no sirve para nada, no vuelves a tener un cliente. Bueno, es que así funciona el control de la calidad informativa o financiera.
Pero esto pasó en las empresas. Yo recuerdo un momento cuando en cambio 16 las empresas se anunciaban abajo, en grande, auditado por Arthur Andersen. Les llamaban los Arturos. Pero has pasado por los Arturos, que es como Montoro y Asociados. Tú pasabas, pagabas y te decían que eras lo más solvente.
Tú sabes que la mitad de los Arturos están en la cárcel en Estados Unidos, por lo de Enron.
Lógicamente, sí, lógicamente. Pero si es que estas cosas son independientes de verdad, y mira, ahí sí tiene una tarea el sector público, ahí sí. O no, son coartadas para el delito. O sea, por eso a mí cuando dicen, vamos a ver, a mí dime la prima de riesgo, que eso sí es una auditoría. Dime cómo está la prima de riesgo.
A mí dime quién decidió que el Banco Popular era el mejor del mundo. ¿Te acuerdas que se anunciaba así? No, hubo una entidad independiente que dijo, el mejor del mundo.
Sí, señor.
Claro, dice, este señor. Mira que hay bancos en el mundo, el mejor era el Popular.
Sí.
Y había unos tíos que te lo garantizaban eso, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, y siempre hay que recordar que 2 días antes de la venta por 1 euro, o 3 días antes, Luis de Guindos dijo que todo era fantástico, que el Banco Popular no había ningún tipo de problema. No sé si os acordáis, declaraciones que salieron en Expansión, en 5 días.
Perfectamente. No, es que aquí compiten, ¿eh?
A la hora de las auditorías del sector público, no sé yo, Federico.
No, pero eso... pero las auditorías del sector público pueden ser buenas o malas. Se pueden hacer decentemente o no.
Pero no te van a pagar
pero,
para
pero
que
lo que no puedes hacer es pagarle a alguien para que te haga. Nosotros tenemos auditorías. Sí, es decir, esta empresa tiene una auditoría que pagamos para saber cómo funciona. Ni se hace público ni decimos, tenemos esta auditoría. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque lo necesitas y porque a lo mejor resulta que tienes unos pagos que no haces o un retraso que te puede ocasionar una multa de Hacienda. Entonces tú necesitas tener una auditoría. Cualquier empresa moderna la tiene, pero la tiene para consumo interno, no para publicidad.
Bueno, las agencias de calificación son 3 en el mundo. Sí. O sea, si tú puntúas mal a alguna entidad, se van a las otras 2, así de simple. Y pierdes el cliente.
La autoridad que controla tiene que ser independiente del controlado, porque si no, no tiene ningún sentido. Bueno, en este aspecto hay una cosa que ha pasado desapercibida en los últimos días. El comunicado que ha hecho Jueces para la Democracia saludando y aplaudiendo la nueva formación de un gobierno. Aquí ya hemos pedido el recato de la independencia judicial
en Venezuela,
y de cualquier tipo.
Jueces.
Es decir, hay jueces que ya directamente
jueces
se adscriben,
del régimen, del
se
nuevo
adscriben
régimen.
Políticamente y las puñetas ponen los anagramas
Bichinsky,
de su correspondiente partido.
Bichinsky.
Es una cosa terrible y ha pasado desapercibido. Aquí estamos acostumbrados a cómo
bueno,
se derrumban.
Mira, podemos pensar, ¿no?, en otra época un poco más agradable, Verónica.
En la noticia de interés cultural de la ONCE hablamos de Hombres G, que regresan esta noche al Within Center de Madrid. El grupo madrileño interpretará canciones de su nuevo trabajo Resurrección, sin olvidar éxitos de su carrera como Devuélveme a mi chica o Voy a pasármelo bien, canción que está sonando.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, antes nombrábamos que...
Al innombrable va a tener que...
Sí. Bueno, sí, es que hay gente que está en el partido para servir a otros. El modelo es Gallardón. La función de Gallardón en el Partido Popular era ser presidente gracias a la izquierda, para lo cual estaba todo el día saboteando lo que hiciera Aznar, antes, durante y después del poder. Ahora últimamente ha querido hacerse así meapilístico, a ver si colaba Gallardón, el que dio gratis la píldora el día después, como antiabortista. Esta ha sido su última, digamos, en la proteica actividad.
Y visitador del Papa, no te olvides.
Y eso es, y sobre todo visitador con los masones. O sea, ahí estaba, en fin, Juan Luis Cebrián, en fin, y la masonería en pleno. Pero masonería ligada a la parte judía. Es que Gallardón...
Qué rara es esta gente de la derecha.
Gallardón es la síntesis de todo lo peor que te puedes imaginar. El día en que Bestringe se pasa a Mario Conde, pues va a Fraga y lo echa. Entonces coge a alguien de confianza, que era el niño que acababa de sacar las oposiciones a fiscal de su gran amigo José María Ruiz Gallardón. Su mérito era solamente ser hijo de su gran amigo José María Ruiz Gallardón, que tenía otras cualidades y falta de cualidades que no voy a tocar aquí. Y entonces, el día en que lo nombran, vamos a comer Javier Domingo y yo, porque nos manda el Grupo 16 para hacer un reportaje del nuevo secretario general, oye, de Alianza Popular, que entonces será el segundo partido y un partido muy poderoso. Y además porque acaban de echar a Bestringe por lo de Mario Conde, que venía detrás y tal cual. Y entonces, el domingo, que en paz descanse, el tío venía con un blazer así, cruzado. Una cara, no era cara de pijo, era cara de, no sé, brasillac. Era horrible. Y entonces, ¿por qué no te pones con 27 años que tenía? ¿Por qué no te pones una cazadora o algo así para que no tener esa cara? Que dijo, es que Bestringe por lo menos es simpático. O sea, habrá sido nazi o lo que sea, pero luego se hizo comunista, pero al menos era un tipo muy agradable. Bestringe es un tío muy simpático. Y este no.
Dice, yo he ido siempre así. Y por supuesto no voy a cambiar.
Al año se había dado cuenta de que el negocio para llegar al poder era estar con la izquierda y se convirtió en la alfombra de Polanco. A mí me ha sentado en el banquillo. He tenido que ir a Europa para que me den la razón. Un personaje absolutamente siniestro. Pero es un biotipo. Ellos entienden. Aquí donde está el poder, en los medios. ¿Quién tiene el poder en los medios? La izquierda. Pues yo voy a ser el de la derecha que se mete con la derecha. ¿Y cómo? De todas las maneras posibles. Primero con los medios y luego con los partidos o la parte del partido, los líderes del partido, que a la izquierda le molesten más. Yo voy y lo ataco. Bueno, pues Alfonso Alonso ha hecho estas... O sea, en estos momentos todo el mundo sabe cómo ha quedado el mapa electoral. PP, Vox y el partido yacente de Ciudadanos. Pues va y dice esto, naturalmente, en la cadena enemiga, en la SER.
Yo no me voy a presentar con una oferta política a los ciudadanos de algo que no comparto en absoluto, porque, pues como digo, Vox no está dentro de un bloque constitucionalista que, por desgracia, pues cada vez tiene menos integrantes en España, ¿no? Pero eso es lo que nosotros defendemos, que la Constitución es un lugar de encuentro entre unos y otros, que el sistema autonómico respeta la pluralidad de lo que es España y es consustancial a ese modelo, y ese es el modelo político, y a partir de ahí, como digo, eso no se pone en cuestión.
¿Y por qué no se da de baja del PP? Porque el PP está gobernando con el apoyo de esa fuerza anticonstitucional en varias comunidades autónomas.
Y está defendiendo la nación y la Constitución.
Un bloque constitucionalista que tiene cada vez más apoyos. Tenía que decir gracias a mí. Sí, entre otros. Sí,
gracias a ti.
Porque, claro, el Partido Popular es que está desaparecido en el País Vasco. Y gracias al milagro del, al final, a última hora, como dicen, un poco de cagalástima, si valga la expresión, sí, que ha entrado Beatriz Fanjul, ¿no? Es decir,
es tremendo.
Es lo contrario.
Exactamente lo contrario. Y que ha entrado porque es exactamente lo contrario.
Y es un nuevo fracaso. Saca... Es que no lo entiendo.
Murcia, que es uno de esos lugares donde...
Hacer la autocrítica juntos a los demás cuando tú no eres capaz de hacer la propia, tu fracaso.
Hay un reportaje en el Mundo estupendo de Álvaro Carvajal,
es
donde explica lo que es, bueno, pues el punto verde, ¿no?, en el mapa en España, que es Murcia. Y, bueno, pues hay muchas declaraciones de muchos vecinos y la que titula, ¿no?, el reportaje es: no conozco a nadie que no haya votado a Vox. Lo vota mi abuela, lo vota mi prima, lo vota mi hermano, lo vota...
En Murcia hay un problema de inmigración ilegal musulmana, sí, tremendo, como en Alicante, no en todo Alicante, pero sí en partes de Alicante. Es que ha llegado a haber un ferry diario a Argelia, a Alicante. Un ferry con 200 personas diarias. O sea, claro, hay y en Elche, por ejemplo, bueno, Elche, como entre las palmeras y la Morisma, es que no sabes muy bien dónde estás.
En Murcia también publicó un artículo muy interesante en Libertad Digital, la misma noche electoral, Pablo Molina, analizando también por qué ese cambio que se ha dado en muchos sitios en Murcia había sido más fuerte, y hablaba, y era muy interesante, del tema del Mar Menor, de cómo se ha gestionado eso, y de el tema de la gente que trabaja en el campo en Murcia, claro, que no, claro, solo hay mucha gente que trabaja en el campo, sino que es un sector de importancia, es un sector que genera mucho dinero, es decir, que tiene valor económico, y cómo se trata ese sector desde muchos partidos, o sea, desde todos los partidos, bien, excepto Vox, y el resultado que,
bueno,
tiene
hay,
eso. Que
hay, yo creo que la otra provincia donde ha tenido un resultado absolutamente sorprendente, pero no tanto, es Cádiz, o sea, otra frontera. O sea, pero sí, ¿son? Es evidente, o sea, que hay un problema de inmigración ilegal, pero y de dumping del mercado de trabajo. Eso es evidente. Bueno, pues no lo quieren ver. Bueno, pues que no lo vean, ya lo verán. Pero a mí lo que más me choca de estos de esta derecha antiderecha para complacer a la izquierda es que nunca se van del partido de la derecha. O sea, Gallardón hizo todas las fechorías habidas y por haber. Hubo un editorial cuando gana por fin las elecciones a Aznar pidiendo que Gallardón fuera el dirigente del gobierno del PP y que Puyol apoyara a Gallardón y no a Aznar, porque se veía bien, el PSOE estaba a la baja y venía otro ciclo y Puyol se apuntó a eso. Y además Aznar iba contra la ETA, que casi lo mata el año anterior, y para que no fuera contra él. Bueno, pues editorial diciendo que tenía que ser Gallardón abiertamente. Y siguió haciendo fechorías toda su carrera política. La base de su tarea en Madrid fue combatir a Esperanza Aguirre.
Ahora, estamos perdiendo de vista, o está perdiendo de vista gente como el dirigente vasco, cosas muy evidentes, que por evidentes no se ven. Y es que el partido de la derecha francesa es Vox, se llama Agrupación Nacional. Y el partido de la derecha italiana es Vox, se llama Liga. Ya no Norte, se llama la Lega, a secas. Y esos son dos países del sur de Europa con problemática de inmigración ilegal muy similar a la que tenemos en España, y aquí nos ponemos una venda delante de los ojos y no lo queremos ver. Bueno, ya tienes Murcia. Murcia es la avanzadilla.
Y muchas zonas de Cádiz, pueblos enteros de Cádiz. Es evidente. Y más que pasará. Pero, en fin, aquí resulta que Alonso, el que defiende una cosa tan rigurosamente anticonstitucional como es el cupo, como es el concierto, como es el privilegio fiscal del País Vasco, y además dice que quiere un partido con acento propio, el Partido Popular sin votos. No es el PPV, es el PPSV, Partido Popular sin votos.
Que un acento que se quiten los votos.
El acento, claro, te pones el acento vasco y dices, pues para eso voto al PNV. Y dice, pues vamos a parecernos al PNV. Y dice, ¿para qué? Para eso ya tengo al PNV. Serás la oveja del PNV.
Lo que es absolutamente increíble es que haya gente en un partido como el PP que no se dé cuenta de que tú, con Vox, sobre las autonomías, sobre qué grado de autonomía, sobre si quitarlas o ponerlas o quitarles competencias, te vas a poder entender. Te vas a poder entender antes o después porque son cosas que son discutibles. Con quien no te vas a poder entender es con Esquerra. Con quien no te vas a poder entender es con Puigdemont, con Podemos.
Y con este PSOE, con los, claro,
no, y con este PSOE tampoco, porque está en eso. Es decir, pero con los que quieren cambiar la forma en que esto se organice, que al final es una forma de organizarse, te puedes entender. Con los que quieren destrozarlo, no.
Yo no sé por dónde van hoy los oyentes, Vanessa.
Pues a ver, habíamos quedado en que la recompensa iban a ser 400 euros y un décimo
sí,
de lotería,
¿no?
Sí,
por ese ser querido desaparecido.
Efectivamente. Desaparecido. Bueno, pues a esta hora, a falta de confirmar la información, tengo que decir que tengo tres candidatos en la búsqueda de Pablo Casado, después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es Radio.
O sea que hay... A ver, explícame sí. Que no he entendido.
A ver, las declaraciones de Cela están cobrando todavía más importancia ante la desaparición de Pablo Casado y tenemos claro. Tres opciones. Uno cree que está de incógnito, otro que ha ido a pedirle consejo a Rivera, ahora lo vamos a escuchar, y un tercero cree que está en Galicia de rehén.
Que el señor Feijóo no querrá hacerle o estar haciendo la cama a Pablo Casado porque quiere él presentarse para las próximas elecciones... ¿Para que le vote el PP a él?
A lo mejor resulta que el señor Casado ha ido a afeitarse la barba y va de incógnito por ahí. Bueno, y no lo reconoce la gente.
Le ha aconsejado al señor Rivera que lo único que puede hacer es que ponga sus barbas a remojo.
Yo me pregunto, ¿dónde está la sociedad civil? ¿Dónde están esos padres que ayer la ministra les vino a decir que a sus hijos los iban a educar como a ellos les diera la gana?
Pero bueno, ¿es posible que los padres, madres, padros y madros inviten a esta señora a un acto de las familias?
No hay por qué preocuparse. Este gobierno respetará la Constitución y facilitará la educación religiosa de los musulmanes, claro.
Eso no lo tocarán. Eso seguro. Y si Franco hubiera estado enterrado en una mezquita, vamos, sagrado, sacratísimo. Pero a mí lo que me asombra es que le inviten. Una tía sectaria, siniestra, que vive en la ilegalidad permanente, que ha convertido las ruedas de prensa del Consejo de Ministros en mítines para analfabetos, todos los días, todos los viernes del año, que esta tía la inviten, pues claro, te ganas lo que te ganaste ayer, el desprecio absoluto, es que además habló en un tono de, y cuidadín que os meto a todos en la cárcel, ¿eh?
El problema de la sociedad civil, como que preguntaba esta oyente, es precisamente que la sociedad civil lleva años haciéndose vaselina pura por tener un ministro en lo que sea. Sí. No, que venga el ministro. Tú organizas sí. Una cosa de la sociedad civil, pero tiene que estar el ministro. Hombre, ya empezamos a no ser sociedad civil del todo, si tiene que estar el ministro por obligación. Y cuando el ministro es un adefesio, porque no tiene otro nombre, como Cela, pues te pasan estas cosas. Pero lo comentábamos ahora, micrófono cerrado. Dijo esto, se oyó como un murmullo.
Sí.
Pero, hombre, si te dice eso allí, la echas a patadas.
No,
mitad
o te
del
levantas
acto.
Y te vas.
O te levantas y te vas, efectivamente.
Te levantas y te vas. Oye, había 2.000. Padres católicos y gente de... Oye, que esa gente, que es la cuarta parte de la educación en España, ni siquiera es la mayoritaria. Pero es igual, es el símbolo. ¿Por qué tienen que asaltar Tauste? ¿Por qué tienen que quemar iglesias en Chile? ¿Por qué es el enemigo histórico y es fundar una legitimidad nueva basada en el terror? Y es así.
A mí me llamó la atención... La inseguridad impropia en la propia Cela, porque Cela, como todos vemos a la hora de en el Consejo de Ministros, es puro nervio, se le muestra insegura, en fin, y además pues a veces le hace meter la pata. Esa inseguridad solamente puede deberse al domesticamiento a la sociedad civil. Es de una sociedad absolutamente silenciada que ya llega derrotada y está dispuesta a admitir cualquier cosa. Entonces ella llega con la seguridad de poder hacer ese discurso que va en la dirección contraria de lo que ha sostenido con más o menos altibajos en todo este largo proceso el Partido Socialista. El Partido Socialista es verdad que ha tenido el ten con ten con la concertada para arriba para abajo, pero al final ha dejado eso, lo ha dejado sin tocarlo, ha respetado esa libertad.
Porque
pero
tiene
esa
a sus inseguridad hijos
por, bueno,
bueno en
es hijos, que esa es la cuestión.
Y ella
esa
misma,
es la cuestión. Federico, ella misma. Es decir, ¿de dónde viene la señora Cela?
El problema es esto. Y esto claro. Es el ejemplo.
Pues en un colegio privado, no concertado,
bueno,
seguramente.
Bueno, que son los de los ricos. Un colegio corazonista, perdona. Sí. Y luego fue a una universidad privada de Deusto. Es decir, es que viene de ahí. Jesuita. Es que viene de ahí. ¿Y qué cree? ¿Que la señora Cela va a preservar sus multipropiedades en un gobierno de Podemos y por eso se hace ya, toma en la dirección, como se suele decir, en la dirección adecuada?
Pero Paco, al margen de la casuística personal de la ministra, yo creo que están cometiendo un error los socialistas por una razón. No te estás metiendo con los católicos, no estás entrándole a la carcundia reaccionaria. Estás metiéndote con tu propia base sociológica, que son clases medias y populares. Hay barrios populares de Barcelona en los que la gente no lleva a sus hijos al colegio público, no por la clase de religión o por la agenda LGTBI. Sí. No los lleva porque se hablan 35 idiomas, no catalán y castellano, 35. Sí. Y el niño, hay que enseñarle en 35 idiomas, sí. El que no habla urdu habla árabe, el que no habla árabe habla checheno, y ahí no se aprende nada. Te metes así de simple,
pero vamos a ver,
porque no se aprende.
Estamos viendo,
y van ejemplo, a concertadas, perdona.
Vamos a ver, aquí lo que estamos viendo es que esa efectivamente, en teoría, va contra aquellos que votan, claro, al Partido Socialista, pero el Partido Socialista no tiene por qué incomodarse porque al final gana las elecciones. Algo está pasando aquí, alguna malformación.
Bueno, todavía no ha quitado el concierto. El,
perdona,
¿no?
Déjame decir una cosa. El concierto.
Un Partido Socialista que va en contra de la trayectoria del propio Partido Socialista, pactando con el independentismo, un Partido Socialista que actúa en contra de aquellos que lo votan y siguen votándolo, es que esto.
Pero
va
cada
a ser...
vez menos.
Y bueno, sigue perdiendo escaños.
Federico,
¿eh?
Pero eso es lo que marcan ahora.
Bueno,
oye,
tiene
cada vez
cambio,
menos
tiene...
apoyo con mayor.
Si tuvieran enfrente todas las televisiones, habrían sacado unos 22 escaños. Pero las tienen a favor gracias al PP desde hace 30 años. Pero hay una cuestión. Cuando se hace lo de la enseñanza concertada, es la trampa para liquidar la enseñanza privada en España. Eso lo hace el PSOE de Maragall, que era una izquierda civilizada, pero sectaria, implacable. Entonces, ¿qué hacen? Le aseguran al fraile, al cura, en un momento ya de crisis de la Iglesia, que ahora es tremenda, pero que ya estaba entonces, de las instituciones donde no hay profesores. Entonces, ¿qué le aseguran? El cupón del beneficio anual. Las concertadas, claro, lo que te aseguran es que no vas a perder dinero ese año. Y a cambio, pues profesores de comisiones obreras.
Pero perdona.
Y eso es el problema de lo concertado.
Una cosa que tampoco olvidemos, es decir, detrás de esta amenaza, ¿qué viene? La
demonización.
No, demonización. Domesticar a esos colegios. Es
totalmente.
Decir, muchos de esos colegios, ¿qué está ocurriendo en Cataluña?
No todos.
La mayoría de los colegios concertados y de algunas órdenes religiosas están a favor del proceso.
Yo te amenazo,
al final te respeto.
No hace falta siquiera...
Toda la educación concertada está domesticada y buena parte de la privada. Y desde luego, todo aquello que toca con la Iglesia está aún más domesticado. Mira, porque tú te ves los manuales, que yo los estoy viendo, de asignaturas como valores, que los hace una editorial como SM, que creo que no es de Comisiones Obreras,
bueno,
recordar.
No estés tan seguro. Que Cáritas, el número de... Bueno, sí. El hombre importante de Cáritas fue a las listas de Podemos.
Que son cosas muy relacionadas con la Iglesia y son una vergüenza. Y te hablan de lo que estructura la sociedad y no te hablan de la familia. Por poner el primer ejemplo que recuerdo. Así. No estoy exagerando, es que es así. Entonces, el problema que vamos a tener ahora, o a lo mejor no es problema, a lo mejor ya era lo que hacía falta, es que vamos a pasar de las palabras y el diseño teórico a los hechos. Sí. Porque el PSOE ha estado en esto de la pública y tal desde siempre. Más o menos... conviviendo, más o menos tal, sí, por un tema de utilidad.
Iba pero sobornando, sobornó con la concertada a la privada.
Estos que vienen ahora no vienen a convivir.
No, hombre, no, estos vienen a mandar.
Pero el problema de fondo, que dirías tú, que tiene la enseñanza católica en España, en el fondo es el concilio. Por una razón que tú apuntabas, tú hasta el concilio tenías dando clase curas, que primero se lo creían, porque si no, no te haces cura. Segundo, No se dedicaban a eso todo el día, no se dedicaban a otra cosa. Y el que era químico podía ser un químico muy bueno que no estaba ahí por dinero, estaba por fe. Por tanto, te enseñaba química, pues sabía de eso. ¿Qué ocurre con el concilio? Que todos cuelgan las sotanas o se hacen de la teología de la liberación o lo que tú quieras.
O se casan.
Es que por ahí va el tema. Se casan. Bien, ¿qué tienes ahora? Por ejemplo, en el Colegio Caspe. El Colegio Caspe de los jesuitas de Barcelona de toda la vida, que está lleno de pintadas, tendrías que ver cómo está. Está enfrente de la librería Laye, yo voy mucho allí.
Fíjate ahí que teníamos la COPE.
La COPE no estaba exactamente
al lado.
Bueno, pero en fin, por ahí. Está hecho polvo. ¿Quién, el director del Colegio de los Jesuitas de Caspe, donde se han formado las élites catalanistas? ¿Sí? Girauta era alumno de ahí, por cierto. Es de Esquerra Republicana. No hay un solo cura, por supuesto, ni un solo jesuita que dé clases en Caspe. ¿Quién da clases en Caspe? Caspe, como te puedo decir, los jesuitas de Sarriá. ¿Quién da clases ahí? Pues unos tíos que salen de unas listas y que no han conseguido colocarse en la pública y que cobran menos que en la pública, algo menos. Con lo cual, tienes lo que tienes. Ese es el problema. Y entonces la gente cree que voy a llevar a mi hijo a un colegio serio, riguroso, con valores, y llevas a un colegio que nominalmente es católico,
eso es la
y
parte,
después, bueno.
Esa es la parte popular.
En Aragón,
porque luego
miles de personas se han manifestado a favor de la enseñanza concertada porque no les dejaban abrir más líneas.
Pero,
ni más colegios.
Pero hay un problema ahí. Si la enseñanza privada es privada... Y
privada
debería,
no hay.
Y, bueno... Hay privada.
Privada hay, claro. Privada hay para millonarios. En Cataluña, me perdona, el colegio alemán, donde van las hijas de Montilla,
hay privada. Y hay más, bien, hay más privada.
Vamos a ver, no solamente millonarios, hay gente que le da principal valor a la educación.
Pero, oye, perdona, tú le puedes dar el valor que quieras, si no lo puedes pagar.
Oye, no, pero no todo es el colegio alemán.
La vida es como prioridades, tú estableces unas prioridades, puedes tener un coche lujosísimo.
Que la gente gana 1,000 euros, Paco.
Oye, perdona.
Y si el niño te cuesta 1,500 en el colegio alemán, a ver cómo lo pagas.
No todos ganan 1,000 euros.
Bueno, y no, la mayoría gana 1,000 euros, Federico. Tú, es que, fit.
No, la gente, hay gente que su dinero se lo gasta en educación.
Hay gente que lo
pues no comerá.
Educación.
Pues
no, lo quita de otras cosas, lo quita de tener los coches, no tener
claro.
Motos, no tener.
¿Cómo se nota que no tiene familia, Pepe?
Pero ¿cómo se nota que he sido profe, igual que tú?
No,
o sea,
no,
yo
no,
sé
no,
lo que vale
no.
Un colegio privado.
Tú te enteras de lo que es la educación cuando eres padre. Cuando eres profesor, la
no,
yo
te
siempre
enteras cuando
dicho,
ganas 1,000 euros,
no,
Federico.
No,
ahí es
no,
cuando te enteras.
No,
porque
no has
entonces
ganado
tienes
nunca
que pagarlos.
No has ganado nunca 1,000 euros. Bueno, pero no, porque en la educación paga mal, pero no tan mal. Pero la cuestión de fondo, la educación es tan importante para los padres que creen en los valores y en la educación que a eso se subordina todo. Los judíos, que en esto sí que es civilización judeocristiana, en Polonia, antes del sionismo, antes de en la época de Herz, etcétera, cuando eran pobres, para que al menos uno de los chicos del pueblo fuera a la universidad y estuviera bien para estudiar, cada día comía en una casa. Cada día una familia hacía una buena comida porque venía el estudiante del pueblo, y eso lo pagaba el pueblo, porque el pueblo judío sabía que necesitaba tener gente importante. Y mucha gente en España tiene esa misma idea. Mi madre me decía, a estudiar, y si no, al tablón. Tablón era cargar tablón, ahora, como un día de hoy, que está nevado en mi pueblo, tiene medio metro de nieve. Es decir, la idea de que el estudio es el único mecanismo de ascenso,
de
social,
ascenso social
es sagrada.
Pero además hay una cosa fundamental que conviene no perder
totalmente.
La perspectiva detrás de este ataque a la concertada y luego vendrá la privada. Es que se han cargado la enseñanza pública.
Claro.
Es decir, el Partido Socialista se ha cargado la enseñanza pública, que era tradicionalmente un ascensor social en este país. Y se la ha cargado. Y para, digamos, para justificar o para tapar
para
ese fracaso, hace lo siguiente paso en la concertada y luego vendrá la privada. Pero lo que hay que pedirle responsabilidad es, ¿qué han hecho ustedes con la enseñanza pública, que era un ascensor social, que aquellos que no teníamos medios a través de ella podíamos llegar a conseguir una carrera, una formación que no tendríamos de otra manera?
Pero Paco,
¿qué ha ocurrido?
Yo vuelvo al ejemplo.
Eso es
mira,
lo que hay que preguntarse.
Yo vuelvo al ejemplo. Sigo con mis ejemplos barceloneses. Delante del Arco de Triunfo, por donde pasan todos los golpistas porque van al Palacio de Justicia, que está ahí al lado, pegado al Palacio de Justicia, está el Colegio Peravila. Peravila es un colegio que hizo la Mancomunidad de Cataluña, la hizo Prat de la Riba, era un modelo en Europa. Bueno, muy bien, el otro día me decía un profesor de ahí, 35 idiomas. Oye, 35 idiomas, tú ya puedes tener todos los ascensores del mundo. No se puede dar clases con niños que hablan 35 idiomas.
No, pero si es que
idiomas.
No quieren, ellos no quieren. Mira, a mí, yo recuerdo que Maraval, que lo conocí, a mí me quería porque me había leído los libros de su padre. Y él adoraba a su padre, y su padre adoraba a su hijo, y nos vemos...
¿Qué falangista tan extraordinario era su padre?
Era muy... Es que hay un grupo de falangistas de un nivel impresionante. Y el Maraval... Luego ya se echó a perder, se hizo pobre también después del concilio. Pero los primeros libros de teoría del Estado son extraordinarios. Bueno, yo los había leído, entonces él me tenía gran afecto.
Maestro de Carmen Iglesias, entre otros.
Sí, señor. Bueno, pues nos vemos en una presentación, pues fíjate, no sé si eran unas tiras de Gallego y Rey o no sé qué, en Diario 16. Y entonces estamos hablando de educación. Y estaba planeando lo que fue la LOCSE. Yo, pero tú no te das cuenta, claro, tú eres un niño rico, tú has estudiado en Oxford, pero yo... Hijo de un zapatero y una maestra, gracias a que había una enseñanza pública exigente, he podido tener un título universitario, he podido estudiar con beca. Tú te cargas la enseñanza pública y dice, mira, es que, y él venía con la idea inglesa, dice, el problema es que hay un paro estructural que no va a desaparecer porque la crisis del capitalismo y tal, puede tener una idea socialista, patológicamente socialista. Los mismos que decían que no se podía hacer autopistas en Madrid porque el capitalismo había llegado al cénit y estaba en su declive. Eran los mismos años. Dice, tiene que ser una especie de almacén de jóvenes para que no estén en la calle y se conviertan en delincuentes. Digo, pues si es un almacén, no va a ser una escuela. Si es una, o es una clase, o es un almacén.
Mira, pero,
y eso, y así es, se ha encargado la enseñanza pública.
Hay que decir del rico que quiere redimir a los pobres y lo condena.
Lo condena a ser pobre siempre.
Pero mientras el modelo del que se sirven los ricos se queda sin tocar. Porque, oye, tu familia sigue yendo al colegio de lujo.
Por supuesto.
Y, precisamente, al eliminar el ascensor social, lo que tienes es menos competencia.
Hombre,
es decir,
también,
es
claro,
algo profundamente clasista. Pero lo que quería decir, solo un segundo.
Además, cubres tu mala conciencia.
Dentro de todo esto que estamos hablando y de todo lo que estamos diciendo es cierto, hay que hacer, yo creo que es justo hacer alguna diferencia. Porque no es lo mismo la educación en algunas regiones que, por ejemplo, en Madrid. O que, por ejemplo, en Castilla y León.
Claro.
Que, y aquí entramos a que, a lo mejor, algunos detallitos del sistema autonómico pues no han quedado tan mal.
No, pero perdona, sí, pero al revés, han servido cuando ha habido intención política y se sabía lo que hacía. El otro día en Salamanca me vino a ver una maestra, hija y nieta de maestros. Es el mejor nivel en PISA, el informe PISA, siempre el mejor nivel de la escuela primaria en España es Castilla y León, siempre. Porque tiene una tradición de maestros. Y es, como repetí antes, como lo de la Guardia Civil. Tú te fías más de un guardia civil que es hijo y nieto de guardia civiles, porque el honor del cuerpo lo llevan así. Dice, ¿no sabe usted lo que le agradecemos los maestros que siempre diga que somos buenos? Porque como estamos rodeados con una ideología nefasta, igualitaria, que es lo contrario del mérito, que es lo que siempre se busca, que el pobre salga adelante. El rico saldrá o no saldrá, la cuestión es que salga el pobre. Dice, pues, ¿no sabe lo que anima ver que hay gente que sí que ve que hay zonas donde funciona? Es que y que modelo, si un maestro quiere y un profesor quiere, lo puede conseguir.
Federico, no es un problema de sueldos y de dinero que se destina a la educación, es de prestigio del educador,
claro,
y del docente.
Pero hay una clave.
O sea, que eso es un tema
que en Cataluña.
Pero es verdad lo que dice Carmelo de determinados parches en determinadas autonomías que podemos tener en cuenta, pero es que antes estábamos hablando de un sistema nacional que garantizaba como ascensor social. Ahora te tienes que buscar.
Hay una clave que no se tiene nunca en cuenta, que son las playas. Castilla-La Mancha y Castilla-León tienen resultados muy buenos en PISA porque no hay mar. Porque eso no tiene mar. Mira, te doy la explicación.
La ventaja del PP no tanto, es que siempre me sorprende.
No, bueno, perdona, pero déjame que te dé el argumento.
¿Y que hace frío? ¿El País
Vasco? Déjame que te dé el argumento, hace frío. No, en el País Vasco llueve y hace frío. No, te lo digo por una razón.
Bueno, también en Barcelona,
¿eh? No, perdona, pero el verano
pero
no está mal.
Ver,
pero déjame que acabe un argumento solo, Paco. Solo uno.
Acaba el argumento.
Un argumento, solo te pido eso. Déjamelo acabar. Por una razón. No, te doy un argumento económico muy simple. El fracaso. Y ahora os hablo en serio, no era ninguna butad. El fracaso escolar tiene muchísimo que ver. Yo he sido profesor en Sitges. Sitges, que está en la costa. ¿Sabes qué pasa en Sitges? Que tú tienes 14 años o tienes 15 años y te puedes colocar de camarero y ganas más que tu profesor. Y yo me he encontrado con auténticos delincuentes potenciales que tenías ahí alterándote una clase, que el tío te miraba por encima del hombro y iba con un Hyundai de estos deportivos baratos, ¿sabes? Porque puedes trabajar de eso. Por tanto, el fracaso escolar está muy vinculado al modelo productivo, al tema de la hostelería, que sin ninguna cualificación tú puedes ganarte una pasta en verano, puede irte muy bien y después en la vida pues ya veremos lo que pasa cuando viene una crisis. Como en Castilla y León no tienes esa alternativa, tienes tanto fracaso escolar. Sí. Pero déjame que acabo ya, que he conseguido un hueco. Venga, voy a acabarlo.
Pero si es que estás...
El causante de ello...
No tienes tanto fracaso como en la costa.
Que no tienes fracaso en Extremadura.
No, digo que no tienes tanto como en la costa.
Que no.
Donde lo tienes es en Baleares, en Canarias, lo tienes en Cataluña, pero déjame que acabo ya. Mira, el pueblo de Albert Rivera, que es La Garriga, Albert Rivera no es de Barcelona, es de La Garriga. Yo he sido profe ahí en ese instituto. Yo tenía alumnos cuyos padres eran pilotos de Iberia. Era un instituto público. Al año siguiente yo trabajaba en Nou Barris y tenía de alumnos, no sé si os suena, el clan de los Jorodovich. El clan de los Jorodovich trafican con metralletas. Yo tenía alumnos que eran del clan de los Jorodovich. Con lo cual, imagínate la relación de afecto, de amistad y de gran relajación que había allí cuando sabías que este tío, su padre, es un traficante de armas y que él iba con una navaja del 7 a clase. Bueno, pues los dos eran centros públicos. Uno funciona y el otro no. ¿Por qué? Por ese entorno.
Bien, te leeré esta tarde, Paco, por los clavos de Cristo. Son las 10:10. Tenemos que hacer una pausa. La crónica rosa no se espera. Esto es tremendo. Pues así era Barcelona en los 70.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, después de la Barcelona de los 70, vamos a volver a la España de casi 2020. Oye, que el año que viene, a lo tonto modorro, ya llevamos dos décadas, del siglo XXI.
Yo creo que deberíamos pasar por Hipercor y Supermercados El Corte Inglés.
Es fundamental.
Que hoy y mañana regalan cheques mágicos.
¡Hombre!
¿Qué consiste esto?
Mira, pues lo pueden añadir en Génova a la búsqueda de este ser entrañable.
Como gratificación.
Desaparecido. Y si tarda... 400 euros, un billete de lotería y dos cheques regalo del Corte Inglés.
Y si tarda mucho en aparecer, una cesta.
Bueno, ¿en qué consisten los cheques mágicos? Todo lo que compremos, todo, en alimentación, droguería y perfumería, nos lo van a dar en cheque regalo para que lo podamos gastar hasta el 31 de diciembre.
Madre mía.
O sea, que vas a hacer dos compras por el precio de una, básicamente. Sí. Hasta solo hoy y mañana, esto hay que recordarlo. Y luego ya sí que se puede gastar hasta el 31 de diciembre.
Sí, pero es ahora, ¿eh? Es ahora cuando hay que comprar, porque ahora el besugo tiene un precio. Luego no tiene un precio.
¿Y los juguetes?
Es una inversión en oro, o sea.
¿Y los juguetes?
Los juguetes.
También, que ya está el catálogo, por cierto. Así que nada, cada día se lo ponen más fácil con los cheques mágicos de Hipercor y Supermercados El Corte Inglés.
A ver, Noelia, aparte de esta aportación de Alfonso Alonso a la liquidación del PP, ¿hay alguna novedad?
Tenemos otra. Tenemos de Cuca Gamarra desmintiendo a Alfonso Alonso.
¿Qué me dices?
Feijóo y Alfonso Alonso apuntaban a que hay otra posibilidad, a lo mejor una contraoferta. Cuca Gamarra dice que no.
Bueno, que es que no se trata de las reflexiones. Es que el Partido Popular no puede hacer una reflexión de un escenario que no existe en estos momentos porque el partido Pedro Sánchez ha elegido otro escenario. Entonces, nosotros nos movemos en el escenario de la realidad, que es donde tenemos que estar por responsabilidad con los españoles. Y a los españoles no les podemos mentir y plantear escenarios que no son una realidad en estos momentos. Y eso está es que es evidente, ¿no?
Qué disparo.
Lo ha dicho en Televisión Española hace escasos
minutos. No, y esa
es que la realidad se construye.
Claro, hombre.
La realidad se construye, es decir, tú no te limitas a observar. Ellos no son, vamos a ver, no son están sentados en un patio de butacas viendo lo que ocurre en el escenario.
Sí,
ellos
sí
son
que lo
actores.
Están.
Sí, bueno, sí.
Eso
sí,
es
lo que está ocurriendo, pero ellos son actores. Y por tanto deben construir y cambiar la realidad, para eso se les vota.
Sale al escenario y dice cuál es el escenario.
Política. A ver, es que es de primero, de básica, en política y en la vida, por favor.
A ver si va a pasar que no está desaparecido, sino que está haciendo la ruta de Alfonso XIII, que va camino de Cartagena, el ser querido de Génova XIII. Porque lo que pasó en el 31... no es que ganaran los republicanos, ganaron los monárquicos 5-1. Es que el rey le dio miedo y huyó porque pensaba que lo podían fusilar igual que a sus primos en Rusia. Le dio el pánico a la reina, el rey estaba deprimido porque se había muerto su madre y huyeron. En lugar de llamar a la Guardia Civil y al ejército, que siempre había algún cuerpo decente, decir, oye, vamos a contar los votos y ya veremos el lunes. No aguardó, salió corriendo. Ese es el escenario.
Esa misma entrevista...
porque... El escenario del 31 es que hubo gente que no compareció en escena.
En esa
huyó.
Misma entrevista...
Y luego que el apellido Maura cambió mucho de padre a hijo.
Bueno, y luego se disolvió en sí mismo.
En esa entrevista Cuca Gamarra ha insistido en que son los propios socialistas los que tienen que hacer entrar en razón a Sánchez. Es decir, ellos yo creo que están
solo
pensando...
el Partido Socialista decide lo que se hace en
y
España.
Sí,
con 120 escaños, solo el Partido Socialista...
Continúa
tiene que
teniendo
actuar.
Esperanzas en que
pues el
escenario, de turno,
el escenario por utilizar el lenguaje de Hugo Ramarra, el escenario este del PSOE decente, ese sí que hace tiempo que no lo vemos.
Eso no se ha visto nunca. Hubo una cosa de fantasmas, Abbott y Costello contra los fantasmas hace 60 años. Desde entonces, nada.
Puedes cometer errores, pero el de la incomparecencia no.
A ver. Que se confía en los socialistas de antes, que son los que están vertiendo críticas o a lo mejor dudas, como Emiliano García Page, los que están ahora, como Ximo Puig, por ejemplo, dicen que no hay malestar, que Pedro Sánchez cuenta con todo el apoyo de su partido y que no hay nadie que no vea bien ese acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos. ¿También le han lanzado un recado al Partido Popular?
Es la alternativa que hay encima de la mesa y no veo otra alternativa en estos momentos. Por tanto, que ahora el señor Feijóo plantee esto, bueno, primero que lo tiene que plantear, a mi parecer, es el líder del Partido Popular, que ha dicho lo contrario siempre. Por tanto, creo que lo que no se puede es marear. No mareemos más. Vayamos a, entre todos, asumir cada uno la responsabilidad, que haya un gobierno.
Este Jeta... lo que no dice es que es gracias a la ETA y a la Esquerra como podrá haber gobierno. Porque si no, ¿de qué? ¿De qué? y que ha perdido 750.000 votos en 5 meses, y Podemos 700.000, que es más en términos comparativos, y que si no es con la ETA, con hasta Teruel existe, que esto a los valencianos siempre les pone mucho, tal, o sea, ¿de qué? ¿Pero de qué vais a formar gobierno? Con 120 escaños, que tenéis menos todavía de lo que teníais. Si no es con los separatistas, con los golpistas, con Otegi y Junqueras, o sea, con un terrorista y un golpista, condenados ambos. O sea, que tienes que ir a sacar al gobierno de la cárcel. Es un gobierno carcelario. Es Chimo Puig, es lo peor, lo que representa lo peor del PSOE. O sea, que es la cobardía convertida en virtud gracias al separatismo. O sea, ha hecho de Valencia un verdadero infierno lingüístico. Está prohibiendo, está imponiendo lo que llaman valenciano, que es el catalán de Pompeu Fabra, hasta en Orihuela. O sea, que Miguel Hernández ya nunca habría escrito nada. O sea, es este personaje. Y haría lo contrario si dependiera de otro. O sea, es una casta política.
Esto es la desgracia de las primarias.
Repugnante.
Porque las primarias crean un hiperliderazgo bonapartista en los partidos, en todos, ¿eh?
Sí,
porque
sí,
pasa en todos.
En todos, sí.
¿Eh? Y entonces, claro, tú no puedes decir nada contra el líder, porque el líder es una especie de rey visigodo que está ahí hasta que lo matas, no hay nada que hacer con él.
Pero con lo fácil que es por parte del Partido Popular hacer una oferta de gobierno de coalición para evitar todo este tipo de cosas y haces todo este relato y lo pones sobre la mesa, es que están dando como un hecho consumado, como si fuera una cosa absolutamente irreversible. Y como si no tuviera un precio el que va a pagar el Partido Socialista
es que
de los españoles,
si es,
en general.
Si es irreversible, también tienes que hacer el relato.
Claro.
Porque yo creo sinceramente que es irreversible, pero hace el relato, ofrece una alternativa, que la gente vea que hay otra cosa, que la gente vea que, oye, no, mira, es que tengo que ir con ETA y con los separatistas porque no me queda otro remedio. Te queda otro remedio
y te lo hemos ofrecido. Y además, porque dentro de un año, con 1 millón de parados más... Y dentro de 1 año y medio, con 1 millón y medio de parados más, la gente dirá, hombre, pues no está bien. Esto de que la ETA mande en España no está bien.
Ahora, tienes que hacer una oferta también que sea factible y viable. Lo digo por una razón. No le puedes decir al Partido Socialista, y más a este Partido Socialista, no le puedes decir, mire, yo le apoyo, pero usted aplica mi programa. Usted aplica las ideas fiscales de Daniel Lacalle, usted aplica política... No, perdona, es que sí, tú puedes decir eso, pero entonces no es viable.
No, pero programa,
bueno, pues entonces no se hace. Claro, si dice, no, haga usted mi programa, no se puede hacer.
El programa de PSOE es que Sánchez esté en Moncloa.
Bueno, pues entonces no es el izquierdista peligroso que estábamos diciendo hace 2 minutos, o lo es o no lo es.
Claro que sí, porque va con estos, va con Podemos.
Pero bueno, insisto, lo razonable es decirle, mire, yo tolero todo lo que no ponga en cuestión la soberanía nacional. Segundo paso, hacemos una reforma de la ley electoral entre usted y yo,
sí,
lo cual garantiza la gobernabilidad del país en el futuro, mande usted o mande yo. No vamos a depender de delincuentes comunes, ni de terroristas, ni de personajes de otra habilidad. No, hombre, con una reforma electoral no, ¿eh?
No, gobiernas tú
o gobierna el otro. Eso parece razonable. Y es un planteamiento que se puede poner encima de la mesa.
Ya sabemos lo que va a pedirles a los Reyes Magos Pepe García Domínguez, una ley electoral. Bueno, vamos a ver. La Crónica Rosa.
En La Crónica Rosa hablabas hace un rato de los Reyes. La infanta Elena también está haciendo sus pinitos por ocupar puestos, porque ayer recibió reaparición público.
Claro, tanto tiempo fuera.
Es broma, reapareció en público para recibir un premio taurino, porque por suerte es de las pocas personas de la familia real que sigue apoyando
que
la tauromaquia.
Lo primero que va a hacer Podemos.
Decían ayer los toreros
los toros.
Que no están muy preocupados por el asunto, pero yo creo que deberían empezar pues los toreros que acudieron al Wellington.
Son medio idiotas, de verdad. Ayer sacó una doble página.
Son inocentes,
medio idiotas. Sacó una doble página. Para ser torero hay que tener mucho valor y saber de toros, pero nada más.
Sí,
bueno, ayer sacó una doble página el ABC. Con una columna de Amorós que daba los 7 puntos por los que se van a cargar la fiesta de toros. ¿Tú crees que alguien, aunque sea un apoderado, se habrá leído la doble página de ABC?
Pues que es ayer un clásico, creo que no.
Pero Ábalos no había sido novillero.
¿Quién?
Ábalos.
No, su padre.
Su padre, es aficionado, ¿no?
Tomó la alternativa, sí.
Bueno, hablaremos de eso. Hablaremos de Chabelita, que ha contestado a su familia, a su otra familia, podemos decir.
Ha presumido de familia.
Ha presumido de la suya, de la propia, de la que ha formado ella, y yo creo que ha mandado un mensaje a su hermano y a su madre, que todavía estamos esperando saber si la han felicitado o no, pero lo sabremos como a las 12, porque ya hoy va a trabajar al programa de Ana Rosa Quintana, y ya sabes que es monográfico, no hace otra cosa allí. Hablaremos del Museo de Camilo VI, porque hay quejas. Parece ser que Camilín no está soltando todo lo prometido, que son pues bocetos, artículos relacionados con musicales, etcétera, y por supuesto ocupará espacio en nuestra tertulia, como siempre, la familia real británica. Federico, se estrena The Crown este fin de semana, este domingo, y están que se suben por las paredes. De hecho, los medios oficiales han desmentido el romance que la serie insinúa de Isabel II con su mozo de caballos, podemos decir. Sí, parece ser que
se ya lleva dos temporadas insinuándolo, no sé yo esto ahora.
Pero si se hacen ojitos en la serie constantemente.
Vamos a ver, ¿pero qué hacía mientras tanto el Urdanga? Pues se parece a Urdangarín, el Felipe de Edimburgo. ¿Qué hacía en Grecia?
Además, eso lo han desmentido también oficialmente.
¿Qué hacía en la efebocracia griega?
Pero si es que aquí están constantemente con el tema de los nazis y las simpatías, etcétera, y eso es como, bueno, eso es lo normal, pero lo de las infidelidades no, ¿eh? La reina no ha mirado a ningún hombre, es lo que leemos en la prensa.
Eso sí, todos nazis, ¿no?
Federico, las cuatro esquinas, que nos espera de la otra crónica?
Lo cuento enseguida, pero yo voy por el viaje de los reyes a Cuba, que ha sido una absoluta calamidad, un desastre, y luego por la marquesa de Escotón, antes de Griñón. O sea, es una cosa que no se ha visto nunca. O sea, allí en el Palacio Real, como no estaba la reina, pues iban todas a ver. Iban todas a la... Claro, estaba, en fin, el Teatro Real, estaba el todo Madrid con pasta, preocupada por ver, a ver si los de Podemos son errejonistas o tal. Es decir, gilipollas perdidos. Pero ellas iban imponentes, es decir, aquí mando yo, en la alfombra roja. Y estaban todas viendo que ganaban, hasta que de pronto llega Griñón con la marquesa de Griñón, Esther Doña, con un escote que llegaba hasta aquí, sin sujetador.
Sí, pero un poquito más para abajo.
No, pero prácticamente. Y dijo a todos, ¿pero esto qué es?
Era su media naranja. Hoy programa especial, creo que acabamos a las 12:30.
Sí, muy bien, muy bien.
Por los minutos prestados.
Vale.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.